De 7 grados, algunas nubes vamos a tener, sí. Los vientos ya por la tarde van a estar pesados, ¿no? 42 kilómetros con ráfagas de 52 kilómetros para mañana viernes.
Ajá,
empieza el viento
sábado.
Viernes y sábado. El sábado ni le cuento mejor.
Bueno, vamos con más información, luego seguimos con el clima. Y bueno, se está capacitando, digamos bien, en educación sexual integral en el norte neuquino. Para ello vamos a hablar con Mirta Garraza, que es integrante del equipo técnico de ENSI, del Ministerio de Educación de Neuquén. Mirta, muy buenos días. Edgardo y Nélida, la saludamos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien, buenos días.
Bueno, encantada de estar acá en la radio, por más que estemos de teléfonos de por medio.
Bueno, gracias.
Bueno, agradecerte este contacto. Bueno, contanos cómo están trabajando precisamente a través del ENSI y, bueno, allí en el norte neuquino, es ahora.
Sí, mira, te cuento bien que en realidad las siglas es ESI.
ESI, sí.
ESI, que es Educación Sexual Integral.
Uh-huh.
Eso es lo que significa. Y ahora este equipo está conformado de hace varios años. Me animaría a decirte que casi desde que está la ley, que cumplimos 13 años este año, hace bastante. Y desde el año pasado comenzaron capacitaciones que las denominamos masivas por la cantidad de escuelas a las que abarca. El año pasado se hizo Neuquén Capital y este año, dentro de unos días, como vos dijiste, lo vamos a hacer en el norte de la provincia de Neuquén. Nosotros lo marcamos en Distrito 5, decimos las escuelas que abarcan el Distrito 5. Y lo vamos a hacer en dos sedes. Determinamos hacerlo en Las Ovejas, con todas las escuelas que rodean Las Ovejas. Si tengo tiempo y ustedes me permiten, las puedo nombrar, son un montón.
Sí.
Y después Chosmalal, que son los días 25 y 26. El de Las Ovejas, te cuento que es la sede, es en la EPEA número 1. Ahí nos vamos a convocar durante dos días para trabajar con docentes. Y en Chosmalal va a ser en la Escuela Especial número 11, que son los días 25 y 26. Esta capacitación le decimos que es una capacitación de referentes escolares, porque la idea es formar un equipo de referentes, así le decimos en ESI, dentro de las instituciones educativas, que va a tener determinadas funciones. Y un poco es promover esto para que la ley, de una vez por todas, esté en la escuela, ¿no? Porque es derecho. Y esos dos días vamos a trabajar para formar a estos docentes, que en algunas escuelas son tres y en otras son dos. Y tiene que ver más que nada por el número. Hay determinadas escuelas albergues que estaríamos bien con que se representen dos, y hasta hay escuelas albergues, conocemos que solamente hay un solo personal donde está a cargo de todo, ¿no? Que es director, que es docente, etcétera.
Uh-huh.
Que es al que convocamos. Por eso el número de los que convocamos depende de la cantidad de docentes y de niños y niñas que tenga la escuela.
Mirta, ¿en qué consiste la capacitación? ¿Cómo se realiza la capacitación a los docentes?
Bien, la capacitación en realidad ese siempre elige el tema de lo que es modalidad taller, ¿no? Un poco uh-huh. de vivenciar lo que significa esto de poner el cuerpo, porque nosotros decimos que la ESI pasa por el cuerpo, por lo que nos pasa con estas temáticas, con lo que sentimos, cómo nos posicionamos como adultos, ¿no? Primero lo que nos pasa como adultos, para después poder transmitir a nuestros niños y a nuestras niñas. Esta capacitación más que nada lo forma lo que significa la ESI en su concepto de integralidad. La ESI decimos que es integral porque tiene que ver no solamente con el cuidado del cuerpo y la salud, tiene que ver con respetar la diversidad, con ejercer los derechos, con reconocer la equidad de género, con valorar la afectividad. Por eso decimos este concepto de integralidad, que es muy diferente a cuando, por lo menos yo iba a la escuela, ¿no? Que tenía un contenido más de cuidar el cuerpo solamente, las partes del cuerpo, y ahí quedábamos. Entonces es formar a estos docentes en esta temática de esta manera integral.
Uh-huh.
para que pueda llegar de una vez por todas, ¿no? Porque por ahí en hay escuelas, hay que reconocer que hay escuelas que están haciendo un trabajo importantísimo, ¿no? Y que tal vez no se conoce. Entonces también es una posibilidad que este encuentro con otros me permite saber y compartir también cómo está trabajando la escuela, que tal vez es una escuela que está cerca a la mía. Y es un poco en contagiar y animarme sobre estas temáticas.
Generalmente uno, digamos, cuando asocia la educación sexual y cuando los talleres que se brindan a los chicos en las escuelas y demás, uno dice, bueno, generalmente lo brindaban profesionales de la salud, siempre se hacen talleres y se invita desde las áreas de biología o de naturales, sí, a los profesionales de salud para que ellos brinden obviamente las charlas y bueno, le hablaran a los chicos precisamente sobre la educación sexual, ¿no? Sí. Pero en este caso, ¿cómo se transmite esto? ¿Cómo es?
Nosotros decimos, valoramos mucho lo que es la figura del docente, ¿no? Siempre le decimos a los docentes esto, como vos decís, vamos a recurrir a tal médico, llamamos al hospital o a la salita o al centro de salud más cercano. No desestimamos esto, tal vez hay temáticas muy específicas que están interesados nuestros alumnos, nuestras alumnas, entonces podemos llegar a hacer un trabajo en conjunto. Pero siempre decimos que el que está en el aula, el que forma el vínculo, el que lo establece es el docente. Mira lo que... Yo soy docente, te cuento. En realidad, todas las que formamos el equipo técnico de ESI del Ministerio somos docentes y venimos de las escuelas. Y un poco hemos experimentado estas cosas. Yo pasé desde la etapa de llamar a una mamá médica hasta darme cuenta que cuando se iba la mamá, las inquietudes seguían en el aula. Porque ese niño, esa niña va a la casa, conversa, vuelve, viene con otra inquietud y lo vincular lo establece el docente. Y además como un poco se corre esto de que no sea solamente medicina o desde lo biológico, sino que tiene que ver el poder hablar cuando hay una situación que no me gusta, cuando siento que una caricia no es la caricia que me pretenden hacer convencer. Que tiene que ver con prevenir un abuso, tiene que estar la docente, porque es la que establece el vínculo, la que puede brindar el espacio de la palabra. Por eso nosotros reforzamos a que son los docentes, y además lo establece la ley, quiénes son los que tienen que dar la ESI en las escuelas.
Bien. Bueno, así que ahora van a haber muchos docentes que se van a estar capacitando, como decías, allí en el norte de la provincia, bueno, en Las Ovejas, pero está, bueno, Andacollo, Huinganco, Manzano Abargo, Barbarco, sí, Colomichincó,
Charrarruca, Paraje, Bellavista, Callanta, sí, Los Carrizos, Butalón, Lileo, Tierras Blancas, Villa del Nahueve, Los Miches, Guañacos, Guaracos, Pichineuquén y Los Chacalles. Todo eso es en la parte de Las Ovejas, después tenemos otro tanto lo que es Chosmalal.
Chosmalal, exactamente. Bueno, esto ha ido, se va brindando por zonas, ¿no? Por regiones.
Sí, empezamos con Neuquén Capital y tuvimos una concurrencia de 700 docentes aproximadamente. Opa. Mira, me parece que fue un poco más. Lo hicimos un viernes y sábado y la asistencia realmente fue numerosa. Y es importante también informar que estos referentes, después que realizan la capacitación, no es que quedan ahí, vamos a hacer reuniones periódicas, estamos en contacto con estos referentes para ver cómo va esa implementación de la ESI, porque van a llevar determinadas funciones y actividades a realizar. Mira, una de las actividades que es importante es la jornada de educar para la prevención de la violencia de género, que se hace en junio en las escuelas medias y en noviembre en los jardines y en las escuelas primarias. Esa es una de las actividades importantes que tienen como referentes, que ya se viene haciendo, ¿no? Pero es como que ellos pueden coordinar más sistemáticamente estas acciones y esta jornada que es obligatoria en las escuelas.
Precisamente desde la ESI también obviamente se trabajarán algunos protocolos y qué, digamos, ¿qué red está trabajando en este sentido, si es que la hay, en el ámbito de la provincia? Porque vos decías, bueno, se habla con los chicos de esto, ¿no? De que una caricia no sea, no pase de otra cosa. ¿Qué pasa cuando, bueno, los chicos allí se animan y hablan y cuentan por allí de algún abuso Bien. O de alguna situación en particular que viven cada uno de ellos?
Mira, las escuelas tienen protocolos a seguir. Están resoluciones. En esto siempre decimos que la provincia de Neuquén y todo lo que es el ámbito educativo es de avanzada. Cuando nos hemos juntado con otras escuelas de otras provincias, un poco los protocolos de Neuquén, de las escuelas de Neuquén, han servido de base para el contagio de otras provincias, así que eso es muy importante. Cada escuela tiene un protocolo a seguir, ¿no? Uh-huh. Y siempre decimos la importancia de trabajar en red dentro del barrio donde está la escuela, que muchas escuelas hacen esto de entablar la red ante la defensoría. También tenemos el equipo interdisciplinario que depende del Consejo Provincial de Educación. Tenemos los hospitales, los centros de salud, pero el primero que detecta y el primero que tiene que actuar en el caso del relato, por decir así, cuando una niña, un niño, un adolescente puede diferenciar una caricia de un abuso, es la escuela, que hay un protocolo a seguir. Y los protocolos, vos sabés que son buenos, porque ante situaciones así que irrumpen, porque ante un relato desesperado de un niño, una niña irrumpe en una escuela, paraliza a ese adulto que está escuchando, lo mejor son los protocolos, porque uno sabe lo que tiene que hacer. Uh-huh. Es como que por más que uno se bloquee, dice no, el primer paso, bueno, tengo que llamar, tengo que hacer esto, tengo que hacer. Por eso es importante, y esto también se trabaja en las,
es parte
en las
de la capacitación
con los referentes. Uh-huh. Volver a repasar y a revisar qué protocolos contamos en las escuelas para actuar de inmediato.
Bueno, estas capacitaciones, digamos, ¿cómo se trabaja? Vos decías 2-3 referentes por escuela. ¿Cómo se, digamos, se seleccionan los docentes?
Bien.
¿Quiénes pueden acudir, digamos?
Mira, nos escriben cuando largamos todo lo que es la invitación, por decir así, la convocatoria,
sí,
que la hacemos vía supervisión escolar, de los supervisores a los directores, los directores de nivel supervisores a directores y demás, quieren venir todas y todos los docentes, y es complicado. Entonces decimos que lo principal es que tengan cierta permanencia y continuidad en la escuela, porque si no, de nada sirve. Sí, viene una docente que sabe que a los 4 meses tal vez termina su suplencia.
Claro.
Porque en realidad el trabajo es en la escuela que sí tiene que hacer una vez que se capacitó. Por eso decimos que de esa tríada o esa dupla sea un integrante del equipo directivo, ¿no? Para que tenga el conocimiento y un poco sea el motor. Otro puede ser un asesor pedagógico en las escuelas medias, bibliotecario. En las escuelas primarias dijimos que pueden ser las maestras de apoyo, que le decimos las MAP. En el nivel inicial puede ser una de las preceptoras. Tratamos eso, 2 o 3, pero que la característica o la condición es que tengan continuidad en la escuela. Más allá que sabemos que nuestro sistema educativo es móvil, hay movilidad de personal.
Sí.
Pero creo que se puede si se piensa en el perfil y en las características, y sobre todo que quiera trabajar, ¿no? Que quiera ponerse un poco la ESI al hombro para contagiar al resto de sus compañeros y sus compañeras.
Bueno, en esta oportunidad decías van a estar en el norte. ¿Por la zona centro ya tienen algo programado?
No tenemos fecha. Uh-huh. Generalmente cuando hacemos zona centro siempre Zapala es la sede.
La cabecera, sí.
Pero todavía no tenemos fecha ahí de sede. Hemos hablado con la directora de lo que es las escuelas albergues, que ahí está pendiente, que vamos a hacer una capacitación. La sede seguramente es Zapala, pero lo que es fechas, no. También tenemos el sur, toda la zona Junín, San Martín, Villa, bueno, Aluminé. Pero por ahora estamos a full con lo que es la capacitación en el norte.
Bien. Bueno, Mirta, agradecerte mucho la comunicación con Radio Nacional Zapala.
No, a ustedes por promover y ayudarnos a comunicar esta capacitación.
Gracias.
Es muy importante.
Bueno, buenos días, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Mirta Garraza, integrante del equipo técnico del ESI del Ministerio de Educación de Neuquén. Teníamos mensajitos, uno que nos llega que dice: hola, le encargo a Juan Jara de Primeros Pinos el celular que se me olvidó ayer en el cargadero, soy Rodolfo Millape. Bueno, Rodolfo, ya lo pasamos. También teníamos un comunicadito que nos llegó hoy temprano que no lo alcanzamos a difundir en el boletín comunitario. Para los beneficiarios de la línea de Los Molles, Chacaico y Aguada del Sapo, se les comunica que hoy estará el camión. Deben acercarse para ayudar a hacer la descarga ahora en la mañana. Tienen que ir ahora en la mañana. Bueno, esto lo hacen saber allí en la...